Estás escuchando Buenos Días Universidad.
Y como estás escuchando Buenos Días Universidad, abrimos este espacio de entrevistas en el programa fijando la mirada en uno de los momentos más cruciales, intensos y determinantes para muchísimos jóvenes de Castilla y León y sobre todo de esta provincia, de Salamanca. Las pruebas de acceso a la universidad. Detrás de todas estas notas, de los nervios en las aulas y de toda la preparación que realizan los estudiantes durante todo el año, hay que conocer cómo está organizado para conocer a fondo el balance de este año y cómo se organizan estas pruebas. Nos acompaña hoy en el estudio Eva La Huerta, coordinadora de las pruebas de acceso en la Universidad de Salamanca. Eva, muy buenos días y bienvenida a nuestra emisora. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Buenos días, un placer, muchas gracias.
Bueno, Eva, cuéntanos cómo es organizar una prueba de este tipo.
Bueno, la palabra sería complejo. Hay muchas situaciones, hay muchísima gente involucrada, hay un equipo si sumamos a todo el equipo que funciona y que se necesita, serán más de 200, 250 personas. Y hay más de 3.000 alumnos a los que tenemos que atender. O sea que es una prueba compleja, pero también es una maquinaria como perfecta, ¿no? Cuando todo está engrasado y todo funciona, la verdad es que salen las cosas bien, como no puede ser de otra manera.
Precisamente en este Buenos Días Universidad comentábamos la semana pasada que se convocó la convocatoria extraordinaria de la EBAU entre los días 31 y 2 de julio. Mañana salen las notas de esta convocatoria y más o menos, bajo tu punto de vista, ¿cómo crees que ha ido este año la EBAU?
Hombre, pues la convocatoria ordinaria ha sido, bueno, un total éxito. El año pasado cambiamos el examen, cambiamos el tipo de prueba y estábamos un poco más expectantes, digamos, y lo hicieron muy bien. Y este año, si cabe, pues también. Hemos mantenido la nota media y el porcentaje de aprobados, que ya es altísimo, es ligeramente superior. Estamos entre las tasas de aprobados más altas de toda de todo el país. O sea que muy bien, ha sido un éxito.
Precisamente ahí quería llegar. Has mencionado que el año pasado cambiasteis el modelo de examen. ¿Cómo es este cambio para los alumnos?
Bueno, ahora ya están más acostumbrados, ¿vale? Pero bueno, fue un cambio, fue un decreto a nivel nacional que afectaba a todas las comunidades autónomas y lo que pasamos fue de un modelo más tradicional que premiaba, bueno, por así decirlo, o buscaba un contenido más memorístico a un contenido más competencial. ¿Qué quiere decir? Pues que se busca que el alumno demuestre que sabe hacer las cosas y se, digamos, que se enfrenta a otro tipo de problemáticas más allá de simplemente, digamos, vomitar lo que decíamos antes, ¿no? Coger un texto y soltarlo tal cual o aprenderte algo de memoria y no, se busca capacidad de razonamiento, capacidad de crítica, de síntesis, que son habilidades que ya les van a servir bien siempre en la vida, pero que van a necesitar, por supuesto, en los estudios universitarios. Entonces va un poco por ahí.
¿Crees que quizá este nuevo modelo perjudica más al alumno o lo ayuda más?
No, mira, ni una cosa ni la otra, porque nosotros la nota media más o menos la hemos aumentado y el porcentaje de aprobados ligeramente también. Lo que pasa es que se han tenido que acostumbrar a otra manera de trabajar.
Claro.
Antes teníamos un modelo A y un modelo B y hacían todo el examen, es decir, la cara entera o la cara B. Y ahora hay algunas preguntas que son obligatorias, pero las otras hay optatividad. ¿Qué quiere decir? Que ellos pueden ir eligiendo en las competencias entre lo mejor que saben hacer. Si hay dos tipos de problemas, puedes hacer uno de los dos, siempre será más beneficioso para el estudiante concentrarse en aquello que mejor sabe hacer. Entonces, al final, yo creo que tienen más oportunidades de demostrar mejor lo que saben hacer.
Al final también, si se abandona un poquito esa forma de estudio que adoptan los alumnos muchas veces de aprendérselo todo de memoria y soltarlo de carrerilla, quizás es también una ayuda para ellos. También, me imagino yo que al realizar un cambio en el formato del examen, también hay que hacer un cambio desde el estudio durante todo este año de segundo bachillerato, ¿no?
Claro, lo que pasa es que este cambio de bachillerato también se aplica a los propios contenidos. Es decir, el currículum formativo académico de segundo bachillerato ya se adaptó a este modelo más competencial. También la forma de evaluar, que es importante, o sea, que se les pedía ya también desde bachillerato. Entonces fue progresivo. El problema fue que cuando se cambió el modelo de examen, digamos que esos alumnos habían estudiado primero bachillerato con unas reglas, claro, y segundo bachillerato una transición y un modelo nuevo. Pero la verdad es que se adaptaron súper bien. Fue un momento un poco de incertidumbre, muchos nervios el año pasado, pero la verdad es que lo hicieron muy bien.
Claro, también has mencionado la forma de evaluar. Cuando yo realicé la EBAU, hace 6 años, yo, si no recuerdo mal, era como que había un porcentaje sobre la nota de bachillerato y un porcentaje sobre el examen. ¿Cómo es ahora esa forma de evaluar?
Ahora es más o menos igual. El 60% de la calificación de la PAU corresponde a la nota media que obtienen en el periodo de bachillerato, de los dos años. Y después el 40% restante, hasta 10 puntos, corresponde a la fase general de la PAU, que es, digamos, como la fase obligatoria, para entendernos. Y ahí se podría obtener el 10 puntos. Y claro, luego hay hasta 4 puntos más, este famoso 14, que son materias específicas, que es como una fase de mejora de nota, donde el estudiante se puede examinar y puede obtener hasta 2 puntos más por cada una de las materias que se examina, para llegar a un total de 14 si le hace falta, porque hay titulaciones, como sabéis, que la nota de corte está por encima del 10. Entonces, en esos casos está esta fase específica.
Claro, es que precisamente este dato que nos acabas de dar es muy importante para nuestros oyentes, sobre todo para aquellos jóvenes que nos puedan estar escuchando, que se enfrenten a la PAU el año que viene. Y es que es muy importante la nota de bachillerato, que hay gente que se lo toma un poco a la ligera, ¿no? Y no intenta tener una media fuerte, pero es que es la que más pondera al final.
Es así, es así. Cuando les decimos el 60%, más de la mitad del trabajo ya lo venís haciendo los dos últimos años. Entonces hay que ser conscientes de que es una carrera de fondo. Y la PAU es solo como el sprint final, pero si no traemos una buena base y si no hemos trabajado esos dos años anteriores, pues lógicamente es muy difícil empujar la media para arriba, sí.
También es muy importante de cara a las materias que has mencionado, las materias específicas y las obligatorias, ¿cómo es exactamente la ponderación de unas a otras? Porque hay muchas veces que se escucha, es que a mí me han ponderado más matemáticas académicas que biología. Entonces, ¿cómo funciona exactamente esto?
Pues bueno, las ponderaciones se establecen para dos años, dos cursos académicos siguientes, ahora va a ser para tres a partir del año que viene, pero las acuerda cada facultad, en la junta de facultad. Es decir, cada facultad decide para sus grados o estudios de posgrado en algunos casos, pero bueno, vamos a hablar de grado, que es lo que vienen nuestros y nuestras estudiantes. Para los estudios de grado se establecen un sistema de ponderaciones, es decir, la Facultad de Medicina elige qué materias de todas las posibles de la PAU son más importantes o resultarían más beneficiosas para que un estudiante entre o curse medicina. Por lo tanto, las ponderan, digamos, doble, que es lo que llamamos, las ponderan con 0,2. Si algunas otras son instrumentales, pero son también importantes, las ponderarán con 0,1. Y el resto que entienden, no que no sean importantes, sino que para los estudios de medicina están menos adaptadas, no ponderan.
Claro, para la fase obligatoria son, corrígeme si me equivoco, 4 exámenes, ¿no? Claro, de hecho, ¿cuántas específicas pueden seleccionar?
Se puede, la
máximo.
Sí, la fase general tiene que hacer 4 exámenes, ¿vale? Pero es importante también que sepan que la materia, la llamamos materia específica obligatoria de modalidad, es decir, la materia de la rama que hayan cursado en bachillerato pondera siempre doble, ¿vale? Es decir, si es latín, por ejemplo, en el bachillerato de humanidades, ese latín le va a ponderar como fase general y le va a ponderar casi siempre 0,2 en las materias relacionadas en las filologías, por ejemplo. Si son matemáticas, le van a ponderar, en medicina le van a ponderar 0,2. Es decir, que ya tienen ahí un comodín, ¿vale? Que vale para la fase general para hacer media y que luego les va a ponderar gratis, por así decirlo, 0,2. Y luego, normalmente se examinan de 2 o 3 más.
¿Vale? Al final los alumnos se extienden a 2 días casi de exámenes.
Tres. Ahora con días. El nuevo horario, sí. A pesar de que no estamos muy conformes y ya mostramos esta disconformidad, y ya vamos a ver si luchamos otra vez porque se cambie el año que
¿cómo
viene.
¿Cómo funciona este nuevo horario?
Pues este nuevo horario implica que los estudiantes sí o sí tienen materias obligatorias de la fase general los 3 días. Es decir, tienen que venir los 3 días a la sede. El primer día tienen lengua castellana y literatura. El segundo día tienen el idioma, que para el 99% de los alumnos, lengua extranjera 2, es inglés. Y el tercer día tienen esta materia de la que os hablaba, que puede ser latín, análisis musical, matemáticas o matemáticas aplicadas. Entonces tienen que venir 3 días. El modelo que se planteó era que se distribuía los esfuerzos, que como se cansaban mucho, pues que podrían llegar, digamos, más frescos al tercer día, que era cuando les ponderaba doble, pero la realidad es que nosotros de la universidad, ya lo dijimos en el primer momento, no nos gusta ese sistema. Creemos que es mejor concentrar esfuerzos en un día y medio como hacíamos antes, y luego si se necesitan materias específicas, pues que se venga
un tercer día.
Eso es.
Hombre, la verdad, bajo mi experiencia cuando era la EBAU, cuando se llamaba la EBAU, yo mis exámenes tuvieron una duración de 2 días y sí que es cierto que por realizar varios exámenes en un mismo día es agobiante, notas los nervios, pero se agradece mucho cuando el proceso termina lo antes posible también para el alumno, porque a mí lo que me motivaba bastante era ver el descanso más pronto que tarde.
Sí, ver el final cerca. Decir, bueno, claro. yo doy lo mejor de mí un día y medio o dos días. Y bueno, luego sí se necesita, que para eso está. Pero sí, nosotros desde la universidad, desde todas las universidades públicas de Castilla y León, tenemos este pensamiento.
También te quería preguntar, porque durante estos meses últimos hemos hablado con diferentes personas sobre la EBAU, en especial sobre, con algún director de algún instituto, y algunos nos han comentado lo pronto que se celebra ahora las pruebas de selectividad. Esto es verdaderamente un problema porque, claro, nosotros, o sea, con estas conversaciones hemos observado que a raíz de esta temprana convocatoria se sufre como más agobio en los alumnos por la preparación, que tiene que ir mucho más ágil. ¿Consideras que es de verdad un problema y que se debería atrasar?
Pues mira, yo ahí te diría que no. Es un problema para los centros, porque administrativamente es un problema. O sea, terminan y tienen que hacer las juntas de evaluación, y es verdad que hay muy poco tiempo entre que ellos pueden terminar todo el proceso y la matrícula en sí de la PAU. Pero para los alumnos creo que es un buen momento, porque están con los globales, hacen los exámenes finales, tienen toda la materia bastante reciente y les cuesta menos estudiar. Yo creo que si les dejásemos un impasse más largo, probablemente intentarían distribuir esfuerzos y al final pues se cansan, porque ha sido un año muy duro, segundo bachillerato es un año muy duro, ven que empieza el verano, ven que no terminan, y yo creo que sería perjudicial, porque al final como que no vas olvidando, pero vas dejando cosas que fueron en enero, ¿no? Entonces si, claro, si lo tenemos en junio, al final han pasado 8 meses desde lo que viste en septiembre, que tampoco es tanto, y yo creo que lo tienen más reciente y es más fácil. O sea, están habituados también al hábito del estudio.
Sí que es cierto que también quizá el hecho de alargar este proceso, como bien dices, a por ejemplo, a principios de julio, y que todo se extienda mucho más, como por ejemplo en la universidad, que la extraordinaria puede ser en julio ahora... Exacto. Quizá es más agobiante para los alumnos porque es un año, sí que es verdad, que muy denso psicológicamente.
Claro, exactamente. Hay mucha presión. Y, por ejemplo, algún estudiante que ha tenido un problema médico y no se ha podido examinar en junio y le decimos, no te preocupes, vas a julio, vas a la convocatoria extraordinaria, aunque tu nota se te va a guardar como que fuese en junio. Es una tortura.
Claro.
O sea, para ellos, un mes más, cuando todo el mundo sabe su nota, todo el mundo va viendo su nota de corte y ellos están todavía en ese proceso y tienen un mes por delante en el que solo ven la PAU y no pueden pensar en otra cosa que la PAU, es muy duro. Nosotros siempre intentamos que, si pueden, hombre, si es un problema médico menor, pues que no lo dejen para después, porque ya un mes cambia mucho la cosa.
Claro, también es muy importante que mencionemos que aquellos también que en su convocatoria ordinaria no hayan conseguido sus resultados deseados, se pueden presentar en la extraordinaria, ¿no? ¿Verdaderamente hay muchos alumnos que se presentan otra vez?
Sí se presentan, pero es importante saber que esta es la PAU, la fase general, tiene validez permanente. ¿Vale? Entonces, lo que se pueden presentar, digamos que es como a mejora de nota, que lo llamamos, a materias específicas, pero aunque se presenten en julio, los que se hayan presentado en julio de este año, no van a adelantar nunca los de junio. La convocatoria ordinaria siempre tiene prioridad, ¿vale?
Claro.
Podrán ponerse en mejor situación para competir, digamos, de cara al curso que viene. Y eso es importante que lo sepan, ¿vale? O sea, la mejora de nota vale de cara al siguiente curso académico. Entonces, por eso decimos siempre que hay que exprimir el esfuerzo y hay que darlo todo en bachillerato, que ya es muy exigente, digamos, mental y físicamente también, porque acaban agotados, y hay que darlo todo en la convocatoria ordinaria.
Claro.
Por eso preferimos que cuanto antes, que, ¿sabes?, que concentren esfuerzos, aunque lleguen al límite de fuerzas y ya esté, y que luego tengan el verano por delante.
También tenemos que saber que no solo hacen la EBAU aquellos alumnos que llegan de segundo bachillerato, sino que hay otros alumnos que también hacen la EBAU y vienen de diferentes fuentes. ¿Cómo es esto?
Sí, claro. Tenemos estudiantes que vienen de ciclos formativos de grado superior. Entonces, estos estudiantes tienen, digamos, como una vía de acceso a la universidad en la que no tienen que hacer fase general. Y si la nota media de la nota de corte de la titulación a la que quieren acceder es menor que 10, pues van con la media. Y si necesitan más nota, por encima de 10, se presentan a la fase específica, a la fase de mejora de nota. Y también tenemos otra vía de estudiantes extranjeros que entran con ciertas convalidaciones o que hacen la PAU o por la UNED. Y también tenemos estudiantes mayores de 25 o mayores de 45 años que tienen unas pruebas de acceso a estudios universitarios propios. O sea, esas las hacemos en marzo.
De cara a los exámenes, de cara a lo que a los alumnos se enfrentan una vez se sientan en las facultades, ¿bajo qué premisas se estructuran estos exámenes, ¿no? Bueno, me imagino que esto también lo deciden los profesores que realizan el examen, pero ¿cómo es este proceso?
Bueno, a ver, los exámenes se forman por un comité, ¿vale? Que es un grupo de coordinadores de materia que está compuesto por 4 profesores de bachillerato y 4 profesores de universidad, uno de cada una de las universidades públicas de Castilla y León, León, Burgos, Valladolid y Salamanca. Hay 4 de bachillerato y 4 de universidad para armonizar contenidos. Y después tenemos publicadas unas matrices de especificación, es decir, en base al currículo de bachillerato total, se decide qué elementos, sobre qué elementos se puede preguntar y de qué manera. Eso se publica, que es como una estructura, unas matrices por bloques de contenido, donde se va explicando lo que se puede preguntar. Y de ahí es de donde se extraen y se van creando, digamos, las preguntas de cada prueba, de cada examen. Mm. Se va cogiendo, pues de esta matriz tiene que tener un peso total en el examen de 20%. Bueno, pues hasta 2 puntos de vamos a preguntar de esta matriz. Y luego, cómo se pregunta, como os he dicho, es competencial, ¿vale? Entonces hay como unos criterios de base, que son las matrices de especificación, que nos dicen de todo el currículum de bachillerato en qué nos vamos a centrar en la PAU. Y de ahí, este grupo de 8 especialistas de cada materia es el que realiza las pruebas.
También un poco de cara a este nuevo contexto que vivimos actualmente, en estas nuevas tecnologías, la nueva digitalización, que además hemos hablado mucho en el Buenos Días Universidad sobre la inteligencia artificial, ¿consideras que va a llegar un momento donde la prueba se tenga que adaptar a este nuevo contexto? ¿Crees que puede ser un problema la IA para la PAU?
Sí, sí, igual que lo está haciendo para la universidad si no se usa correctamente, ¿vale? Igual que les dejamos utilizar calculadora en la universidad como una herramienta, pues tienen que verla como una herramienta. Si la utilizan como como algo que utilicen para copiar o para mejorar o para falsear, pues claro, deja de ser una prueba que realmente discrimine. En realidad, lo que siempre hemos abogado en la Universidad de Salamanca desde hace muchos años ya es que haya una prueba única para todo el territorio nacional. Eso sí que es realmente lo que marca la diferencia. Si estamos,
a mí me parece muy importante
y a mí
eso.
También, a nosotros también. Si estamos evaluando accesos a la universidad pública, privada, pero bueno, a la universidad pública española, y los criterios de entrada son diferentes, pues no, al final siempre vamos a crear, aunque no queramos, desigualdades. Entonces, si hubiese una prueba única, sería más, digamos, más consistente y habría mayor homogeneidad y, por lo tanto, mayor igualdad o menos discriminación. Y si no, al final, si seguimos por este camino, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es, como hacíamos antes, que las universidades que terminaran creando una prueba específica para cada facultad.
Es que precisamente ahí también quería yo llegar, porque se comenta mucho, muchas veces, que en Salamanca vienen entrando estudiantes de fuera por las fáciles pruebas a las que se enfrentan en otras comunidades autónomas, mientras que los de aquí muchas veces tienen que salir fuera. ¿Crees que esto es así?
Bueno, esto no es exactamente así, porque como decimos, hay mucho vuelo, porque ya decimos que el 60% es la materia de bachillerato.
Claro.
Y los currículum de bachillerato,
eso es muy importante.
Claro, tienen un porcentaje que puede nombrar, que puede de material, que puede, digamos, dictaminar la comunidad autónoma, pero el resto es estatal. O sea, que todos los estudiantes del territorio nacional tienen que estudiar la mayoría de los contenidos iguales y luego un poco adaptados a nuestras peculiaridades de la región. Por lo tanto, si el 60% de la nota ya parte de ahí, ¿vale?, con un currículum nacional, en realidad no debería producirse. Otra cosa es las reglas de juego. Si en medicina tenemos 200 plazas o 150 y recibimos casi 4.000 solicitudes, claro, pues es como una oposición, ¿vale? Hay una plaza disponible para cada 200, 300 estudiantes y entonces solo entran los mejores. Y ahí sí que es verdad, pues bueno, que a veces sí y a veces no, pero...
Claro. También es cierto que muchas veces se habla de este tema, y es que ¿es realmente justo que los jóvenes se jueguen el futuro a un examen?
Claro, eso es lo que decimos. Volvemos a lo mismo, el 60% del trabajo ya está hecho, ¿no? Pero, claro, tu situación depende mucho. Si solo quieres entrar en una carrera... Si en un grado, yo es que sí o sí quiero hacer farmacia. Claro, pues ahí te la juegas a una sola carta.
Claro.
Aunque la puedas hacer en varios sitios. Si dices, a mí me gustaría hacer una carrera relacionada con las ciencias de la salud, bueno, se te abre el abanico, ¿vale? Pero si no sabes qué hacer tampoco, pues luego hay... Es verdad que es un momento importante, es un momento de indecisión. Se están convirtiendo en adultos, pero todavía son niños.
Es que también está la duda de si
es
hora también de decidir.
Eso es, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi futuro, ¿no? Y hay mucha presión de no hagas esto porque no vas a encontrar trabajo, o haz esto porque tengo una empresa familiar o tal, pero hay que encontrar un equilibrio. Y nosotros la recomendación que decimos, tienes que hacer lo que te guste. Porque si entras a unos estudios de grado, a unos estudios de orden superior, en una titulación, en un grado que no te gusta, por mucho que lo hagas,
va a ser un mundo.
Se va a hacer muy cuesta arriba.
Bueno, esto también es muy importante hablarlo, porque a pesar de que se haga la EBAU y un alumno coja, por ejemplo, pues medicina, este alumno tiene que saber que puede cambiar luego de carrera.
Claro, claro, puede y debe, y que en el primer curso, de muchos grados, hay mucha tasa de rotación y mucha tasa de cambio de matrícula, pues porque realmente pensabas que era una cosa y no lo es, realmente no te haces con la titulación, realmente, no tanto académicamente, ¿eh? No es que decir no puedo con ella, bueno, habrá algunos que académicamente no se vean preparados, pero también es de no me siento a gusto aquí, yo pensé que esto, y no, pasa nada, tenemos toda la vida por delante, o sea, no pasa nada, son unos meses de tu vida que has visto esto, no te gusta y no es un fracaso en ningún caso, es un momento de reflexionar, de madurar también, que les viene a decir, bueno, pues ya está, pues vamos a hacer otra cosa, vamos a reorientarnos porque estamos a tiempo.
Y cuando se toma esa decisión de reorientarse y decidir otro camino, ¿qué es exactamente lo que se debe de hacer? Porque yo imagino, tú cursas, por ejemplo, medicina y tú te das cuenta que, y dices, pues yo quiero estudiar biología. Claro, las notas de corte son diferentes. Uh-huh. ¿Esto es importante o va diferente?
Depende. Normalmente, si has cursado un primer grado, lo que tienes que hacer es intentar trasladar expediente a otra facultad y pedir reconocimiento de créditos. Entonces, a ver si parcialmente puedes reconocer algunas materias comunes. En principio, en el sistema Bolonia estaba hecho para que el primero de los grados fuese bastante transferible. Otra cosa es que cuando pidas traslado de expediente haya plazas, claro, en la titulación a la que te vas a ir, que hay algunas que es complicado, ¿vale? Y si no, la otra opción es, si no te llega la nota de corte, pues volver a presentarte, como decíamos, a la PAU para obtener más nota de cara al curso que viene y poder pedir admisión nueva.
Luego también es cierto que hay que hablar de las listas. Eso que se dice de, es que corren las listas conforme pasa el tiempo. ¿Cómo funciona también esto?
Sí.
Para aquellos que no hayan entrado... Claro, y puedan entrar todavía.
Pues ahora, el viernes pasado, terminó la prescripción, entonces ya sabemos cuántos estudiantes quieren acceder a las universidades públicas de Castilla y León y los ordenamos por la nota, por toda la nota del bachillerato más la PAU. Entonces, empezamos a coger los cupos, es decir, si ADE, por ejemplo, tiene 150 plazas, pues cogemos a los 150 primeros que hayan puesto primera opción y que están organizados de mayor a menor nota media. Y el último que entra dictamina la nota de corte, es decir, en el primer listado se queda la nota de corte del último que entra este año con la nota que tenga esa última persona, ¿vale? Y a partir de ahí, pues se matriculan, habrá gente que se mueva, lo que decíamos antes, listas, me voy a otra universidad o decido cambiar, y en el segundo listado, pues las plazas que vayan siendo vacantes van cogiendo los siguientes en prioridad en la lista de espera. Pero siempre se prioriza por titulación y por calificación.
Yo me acuerdo cuando yo hice la EBAU, que había muchas carreras que su nota de corte era bajita, de 5, 6, pero con el paso de los años, además también tras el modelo de COVID de la EBAU, que es el modelo al que yo me enfrenté, también subieron estas notas de corte. ¿Sigue habiendo carreras con notas de corte con una puntuación bajita?
Sí, sí, hay carreras sin nota de corte, o sea, que con aprobar la PAU. Pero no viene tanto de que la titulación sea atractiva o no, sino de que normalmente todas las personas que hay cabida, digamos, que la demanda que tienen es suficiente para las plazas que tenemos y entonces se pueden entrar. Pues, por ejemplo,
también es muy común que haya problemáticas con la duración del examen. ¿90 minutos dan o no dan?
Más que suficiente. Más que suficiente. Como os digo, hay un equipo y hay 4 personas de bachillerato para que nos puedan decir, oye, esto es muy largo, esto lo hacéis así, estáis acostumbrados a hacerlos en las aulas, cómo se hace, etcétera. Más que suficiente, no solo para hacerlo, sino para repasar.
Esto es muy importante. De cara a finalizar esta charla, que para aquellos jóvenes que nos estén escuchando, que podéis volver a escuchar esta entrevista en nuestra página web radio.usal.es, ¿qué tips le darías a los jóvenes para su preparación para la EPAU? ¿Qué tienen que tener en cuenta?
Los que se vayan a enfrentar. Bueno, pues que el esfuerzo se hace, como tú bien has dicho, en bachillerato. ¿Vale? Y luego aquí se trata de un poco de plasmar lo que ya se sabe, porque ellos lo saben. O sea, ellos están muy preparados en Castilla y León y las notas y las medias y las tasas de aprobados nos lo dicen año tras año. Solo tienen que ser capaces de plasmarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es dominar los nervios. Los nervios van a estar, porque si no estamos nerviosos significa que no nos importaría lo que estamos haciendo,
claro,
pero tienen que ser capaces de controlarlos, porque si no, no les deja actuar, no les deja ser quien son y no les deja mostrar lo bien que pueden hacer las cosas. Entonces, siempre les decimos lo mismo, hay que tener una gestión, hay que repasar, pero con cabeza, la noche antes no se debe repasar, no se debe tener pantallas 12 horas antes, hay que intentar descansar, yo les digo dormir, ya sé que no vais a dormir mucho, pero descansar sí, tienen que estar en un ambiente relajado, con luz bajita, nada de pantallas, hay que venir desayunados con algo en el cuerpo para que no nos baje la tensión. Que gente
importante.
Es que tengo el estómago cerrado ya, pero es que hace mucho calor o frío o el aire acondicionado. Entonces, bueno, una cosa ligera. Hay que venir con ropa cómoda también, ¿vale? Que yo siempre les digo, no venís de pasarela. O sea, no es el momento de estar tranquilos, de estar cómodos y luego centrarse siempre en lo que mejor saben hacer. Y leer bien, porque hay un déficit de atención, esto que lo vamos notando. Entonces, ven un ejercicio y se ponen a hacer el ejercicio. No, lee bien y contesta solo a lo que se te pregunta. Eso es importante.
Es muy importante. Pues el camino de la selectividad de este año en la Universidad de Salamanca se va ya cerrando poco a poco. Ya poco a poco los alumnos de bachillerato de la provincia pueden conocer sus notas y cuál va a ser su futuro. Pero en los despachos, la organización se empieza ya a trabajar sin descanso en el diseño, por supuesto, el próximo curso para que todo siga mejorando y se haga una buena prueba de selectividad. Eva La Huerta, coordinadora de las pruebas de acceso de la universidad, ha sido un placer tenerte en la emisora y sobre todo que expliques tan detalladamente y con tanta claridad cómo se debe uno de enfrentar a esta prueba. Muchas gracias.
Encantada, para eso estamos. Buenos días.
Y de cara, vamos a conocer toda la actualidad que va a suceder hoy en nuestra universidad.
La información en punto. Universidad de Salamanca.
Comienzan las primeras jornadas de la Asociación Red de Aprendizaje y Servicio de Profesores y Profesoras, que incluye la primera asamblea ordinaria. El edificio Juan de la Encina se convierte en el punto de encuentro de los doctores universitarios para debatir y poner en común varias mesas redondas para abordar cuestiones como la defensa de la democracia, el pensamiento crítico o la diversidad lingüístico-cultural en modelos y aplicaciones del aprendizaje y servicio. El Aula Francisco Salinas acoge a un centenar de estudiantes brasileños que participan en el programa educativo Top España. La vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte, será la encargada de dar la bienvenida oficial a estos alumnos, acompañada por los directores de cursos internacionales y los máximos responsables de las divisiones comerciales e institucionales del Banco Santander. El acto formaliza el inicio de una estancia formativa y cultural de este numeroso grupo de jóvenes internacionales en las aulas de nuestra universidad. El Espacio de Arte Experimental de Fonseca da la bienvenida a la nueva exposición De Tripas Corazón, una propuesta artística del creador Alex Bou, que se podrá visitar en Fonseca hasta el próximo 2 de agosto. El director del Servicio de Actividades Culturales, Javier Panera, presentará oficialmente la muestra en rueda de prensa junto al propio artista y a la vicedecana de la Facultad de Bellas Artes, Beatriz Castela, invitando a todo el público a descubrir este nuevo proyecto expositivo arropado por la institución académica. Por último, el edificio Trilingüe acoge desde este lunes la segunda escuela de verano sobre luz estructurada y materia organizada por el Centro Lumes. El vicerrector de investigación, José Miguel Mateo Rocco, inaugura este encuentro científico que ofrecerá hasta el 10 de julio 11 cursos avanzados e interdisciplinares. El programa combina teoría, módulos prácticos, conferencia de expertos internacionales y una visita al Centro de Láseres Pulsados. Y con esta última información en punto cerramos nuestro Buenos Días Universidad. Han llegado las 10:30 de la mañana de este lunes 6 de julio y nos debemos de despedir ya de los micrófonos de Radio Sala. Ha sido un placer como siempre acompañarles en esta hora de lunes, acompañarles un ratito, contarle toda la información de la institución y contarles todo lo sucedido en el Ayuntamiento de Salamanca y en los sucesos y deportes. Nos vemos mañana. Mañana volveremos con muchísima más actualidad, con muchísimas más ganas de contarles todo sobre nuestra universidad y además tendremos en nuestro estudio a Juan Bolaños para conocer cómo ha recibido la semana pasada ese nuevo nombramiento en el Comité de Biología Molecular. Es muy importante que escuchen esta entrevista porque Juan Bolaños tendrá mucho que contarnos. Yo ya me despido, soy Sara Iglesias, están escuchando Buenos Días Universidad y como siempre hago desde que realizo este programa y le mando también un besito a mi directora Elena Villegas, quien sigue recuperándose, y me voy a despedir con una canción. Vamos a escuchar de fondo a Juancho Marqués, un cantante que empezó hace pocos años en la música y que con sus canciones ha conseguido llegar muy lejos. Me despido, que tengan un buen lunes, como siempre tengan muchísimo cuidado con el calor, porque la ola de calor sigue muy presente en nuestra ciudad y disfruten de este día de julio tan precioso. Un saludo y hasta mañana.
Antonio Flores, siete vidas para destruir despacio, paso por tu calle y se me encienden los faroles, porque te quise como Manuela la Lole. Amor mío, al alba en tu balcón las flores lloran por verme que lo sello y me jode. ¿Qué más da tirarse al vacío sin más? Avisa, pasa tallo detrás. Sabes que no soy de forzar, me sigue en el rollo, lo dejo pasar. Sube la azotea, vámonos pa' arriba, que nadie nos vea, que nadie nos mida, que nadie nos siga, nos diga que no se lo crea al mirar, que no podemos compartir la vida. No quiero pensar que cuando vuelves me tiro otra vez y tú me sigues de nuevo otra vez. Que cuando vuelves lo quiero otra vez, si te encuentro una noche de ciego, que lo tenemos jodido. Si vuelvo a acostarme contigo poniéndolo todo perdido otra vez y tú me sigues de nuevo. ¿Qué más da el ácido en la espina dorsal si solo soy un simple mortal? ¿Qué cojones quieres hablar? Morir esta noche me parece un buen plan. Quien tenga razón o no, oh, ahora se hizo monótono, oh, sabía lo que
iba a pasar, que el tiempo nos iba a cambiar. ¿Qué más da tirarse al vacío sin más? Reventarnos o aprender a volar. Sabes que no soy de forzar, me baila en el agua, lo dejo marchar. Sube la azotea, vámonos para arriba, que nadie nos vea, que nadie nos mira, que nadie nos siga, nos diga que no se lo crea al mirar, que no podemos compartir la vida. Y cuando vuelve me tiro otra vez, y tú me sigues de nuevo otra vez. Y cuando vuelve lo quiero otra vez, si te encuentro una noche de ciego. Lo tenemos jodido, si vuelvo a acostarme contigo, poniéndolo todo perdido otra vez. Y tú me sigues de nuevo, y cuando vuelve me tiro otra vez, y tú me sigues de nuevo otra vez. Cuando vuelve lo quiero otra vez, si te encuentro una noche me muero. Lo tenemos jodido, si vuelvo a acostarme contigo, poniéndolo todo perdido otra vez, y tú me sigues de nuevo.